La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Están bien? Bueno, lo celebro. No están bien, hay que estar bien, hay que hacer lo posible por estar bien. A veces estar bien es cuestión de voluntad, otras no, claro. Pero vamos a intentarlo entre todos en este martes 30 de enero del 2018, un día de que acabe el primer mes ya del año. O sea, una parte de 12. Eso, en fin, lo diremos mañana debidamente, pero oiga... Siguen las precipitaciones en el sur, en Canarias, hay viento fuerte en el estrecho, en la mitad norte donde va a estar la España seca hoy, cielos despejados, mucho sol, temperaturas la verdad sin grandes cambios. La racha de viento que hizo tambalearse Málaga, ahora por ejemplo se ha marchado a Ceuta. En Ceuta se han suspendido las primeras conexiones marítimas por unas rachas de viento que están en eso, en los 90 kilómetros por hora. La verdad es que 90 kilómetros por hora es, parece dicho así, poco, pero es una barbaridad. Eso hace que se levanten olas de 3 y 4 metros y hace imposible la conexión con la península. Además, ayer el viento causó muchos daños en la ciudad autónoma, quedó aislada. Los bomberos tuvieron que hacer muchas salidas porque se caían árboles, cornisas de edificios. Bueno, y la verdad es que hoy se aconseja, queridos caballas, no hacer actividad al aire libre hasta ver cómo evoluciona el día. Vamos a ver cómo va el día. Bueno, una buena noticia, o al menos noticia con una cierta esperanza, es que en Figueruelas, en Aragón, los trabajadores de la planta de Opel hoy van a votar en referéndum el preacuerdo sobre el convenio colectivo, el que ayer llegaron los representantes de trabajadores y la empresa, sobre el futuro de esta fábrica aragonesa. Ya les hemos explicado ayer, se lo explicábamos con tranquilidad, que los costes en Figueruelas, los costes laborales, están un 17% por encima del resto de las plantas de Vigo y Madrid. La Opel tiene plantas en otros lugares, en Portugal, en Eslovaquia, en Marruecos. Claro, si se llevan la fabricación del Corsa o parte de la fabricación del Corsa a esos otros lugares, hacen un descosido en la fábrica de Figueruelas, que para la economía aragonesa es fundamental. Por eso se ha implicado el gobierno de Aragón. El presidente Lambán pedía esta noche a los trabajadores que apoyen a ese preacuerdo. ¿Cuál es el preacuerdo? Bueno, después de 13 horas de negociaciones duras, el acuerdo lo que supone es un esfuerzo en la remuneración salarial de los trabajadores. Es decir, claro, los sindicatos dicen: si no hacemos este esfuerzo, nos vamos a un callejón sin salida, porque nos podremos mantener con los sueldos que tenemos y con el alza del IPC, pero unos cuantos se van a tener que ir a la calle. Entonces, el acuerdo al que han llegado es congelar el salario en 2018 y en los dos próximos años revisarlo sobre el 50% del IPC. Si el IPC sube un 2, pues los salarios se suben un 1. Eso sí, se rebajan un 5% los pluses de festivos y de nocturnidad, y hay que mantener la producción en 478.000 vehículos al año. Esto va a durar hasta el 2022. Volvemos a decirlo, no solamente es el empleo directo del número de trabajadores que dejarían o que lo perderían en la fábrica de Figueruelas. Es que también está el futuro de la industria auxiliar. Si se fabrican menos de 478.000 vehículos, pues el que fabrica las lonas para los asientos del coche, y improviso, pues fabricará menos lonas y necesitará menos trabajadores en esa fábrica. Es decir, la industria auxiliar da empleo a unas 25.000 personas. 25.000 personas en una comunidad como Aragón son 25.000 25.000 sueldos muy importantes, muy importantes. Por eso todo el mundo ha puesto aquí la carne en el asador. Ha sido un ejercicio de responsabilidad de unos y de otros, de los sindicatos, de la empresa, y ahora veremos lo que dicen los trabajadores, ¿no? Son los que tienen la última palabra. Bueno, y la última palabra en la sesión de esta tarde en el Parlamento catalán, ¿quién la tiene? La tienen varios. Hombre, fundamentalmente el presidente del Parlamento catalán. Y también la tiene Carlos Puigdemont. Y si me apuran ustedes, los que apoyan a Carlos Puigdemont, es verdad que con la boca pequeña, ¿eh? Pero le apoyan porque no se atreven. Nadie se atreve a decirle, aunque lo piensan muchos, a Puigdemont que se quite de en medio. Porque nadie quiere ser el primero. Se lo dijo ayer Tardá y ya le dieron una buena somanta. A las 10 de la mañana, los 7 miembros de la mesa del Parlamento se reúnen para concretar aspectos del pleno de investidura. Ya tiene en su mano Torrent la resolución del Constitucional por la cual solo podrá investirse al candidato propuesto si hace acto de presencia. Y aquí pueden hacer dos cosas: obedecer o desobedecer. Si Puigdemont entra, será detenido, llevado a la comisaría más cercana y en 72 horas le puede llamar el juez a declarar, y el fiscal, y con los abogados, y con quien quieran. Les recuerdo, rebelión, sedición y malversación, ¿eh? Es lo que pesa sobre los hombros de este hombre que quieren hacer presidente. Así que vamos a prepararnos para el espectáculo. Miren, si Torrent hace caso de su partido, de Esquerra, intentará acabar con el 155, formar un gobierno. Pero si hace caso del PDCAT, si no se atreve a rebelarse ante esta situación que parece que le viene ordenada desde los cielos, intentará investir a Puigdemont. Claro que sí. Si intenta acabar con el 155 formando un gobierno, lo llamarán traidor. Y va a tener que aguantar el tirón, el que no aguantó Puigdemont. Les recuerdo que Puigdemont había llegado a un acuerdo, incluso con el mediador, que era el señor Urkullu, para convocar elecciones. Y lo tenía todo a punto. Pero las masas enfervorizadas, que también hoy van a rodear el Parlamento, le exigían, bueno, empezaron a llamarle traidor, butiflé, bueno, de todo. Y se arrugó. Pues el señor Torrent tiene que arriesgarse a que le llamen traidor o a ir de cabeza al túnel de los problemas con la justicia. Lo último que ha dicho Puigdemont es que no necesita autorización para ser investido. Y debe ser que no ha leído debidamente la resolución del Tribunal Constitucional. Ha pedido amparo a la presidencia del Parlamento de Cataluña para que se garantice su inmunidad parlamentaria. Se ha dirigido al Supremo para decirle eso, que no necesita autorización judicial. Ha presentado, Junts pel Sí Candó ha presentado alegaciones al Constitucional, que se va a reunir a la una. Pero miren, todo esto es ese ejercicio melancólico. Ese ejercicio melancólico. No descarten nada, ¿eh? Incluidas sorpresas. Pero lo más probable es que quieran ganar tiempo, pues miren, con la excusa de esperar a que el TC decida sobre el recurso del gobierno y den una patada a seguir hacia adelante. Ya veremos. Pero el problema de fondo está en eso, que nadie se atreve a decirle que se quite de medio. Nadie se atreve a decirlo. Y hay muchos que lo piensan. Son las 6:09, son las 5:09 en Canarias y vamos a conocer otras cuestiones del día en estos titulares.
Es uno de los protagonistas de esta jornada. El rey cumple 50 años, lo va a celebrar con una ceremonia muy especial. Felipe VI va a imponer a su hija, la princesa Leonor, el toisón de oro, que es la máxima distinción que concede la familia real. El que se ha elegido es el que perteneció a don Juan de Borbón, al bisabuelo de Leonor. Y además en la ceremonia han sido invitados 20 niños, 13 niñas y 7 niños de entre 11 y 14 años, que han sido elegidos entre los alumnos que han ganado el concurso, que se celebra todos los años y en el que se pregunta ¿qué es un rey para ti? Hay más noticias importantes en esta jornada de martes. Un nuevo escándalo en el sector automovilístico alemán. tres compañías, Volkswagen, Daimler y BMW, pagaron investigaciones y experimentos con monos y humanos para demostrar que el diésel no era dañino. Hasta 25 personas fueron expuestas a gases tóxicos. Un auténtico disparate, dicen, ya que la legislación prevé el uso de humanos solo para medicamentos. También es noticia la propuesta de Podemos de subir varios impuestos para recaudar 11.500 millones más al año. Proponen crear la fiscalidad verde y una tributación solidaria para las grandes fortunas. Nacho Álvarez es el representante y responsable económico de Podemos.
¿Esto cómo se financiaría? En primer lugar, planteamos una primera fase de una reforma fiscal. Un primer ejercicio que supondría una recaudación de unos 11.500 millones de euros. Los 3.500 millones de euros adicionalmente vendrían dados por el propio crecimiento económico. Y finalmente, el resto de la recaudación como tercera vía tendría que ver con una reducción significativa del ritmo al que estamos disminuyendo el déficit.
El Gobierno ha convocado una nueva oferta de empleo público que incluye 4.725 plazas, es un 65% más que el año pasado. Y por primera vez desde 1992 se convocan plazas por el sistema de libre ingreso en el Cuerpo General Administrativo. También es noticia la Audiencia Nacional, que juzga desde ayer a la célula yihadista desarticulada en el año 2015 en Cataluña. Entre sus planes estaba atentar contra el Parlamento Autonómico.
¿Usted era líder de una célula terrorista?
¿Yo?
Pregunto porque así se le imputa.
¿Líder?
Habla de líderes, sí. Ni líder, no. Ni nada de nada.
Si no pude ni llegar a ser un autónomo.
En el exterior es noticia la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva, que hasta ahora vuela ya con destino a Madrid. Silva fue declarado persona non grata por el gobierno chavista y esta noche expiraba el plazo para que abandonase el país. Esteban González Pons, europarlamentario popular.
Si esto no cambia, vamos a pedir en el Parlamento Europeo que todos los países de la Unión Europea retiren sus embajadores de Caracas y que se establezcan las mismas sanciones que ya se han establecido para otras personas, para Nicolás Maduro y su narcocúpula.
Y el gobierno colombiano ha congelado el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Toma esta decisión tras la cadena de atentados en la que han muerto 7 policías. Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia.
Mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites. He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones hasta que no vea coherencia.
Y en deportes, se mueve el mercado de fichajes. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Se cierra la noche del miércoles y aún hay operaciones por hacer. La más importante que se puede producir, la contamos anoche en el Partido C de COPE, es un trasvase Real Sociedad Athletic. El equipo de Bilbao, con los 65 millones de Laporte, va a fichar a Íñigo Martínez. El jugador ya ha dado el sí y va a pagar su cláusula de 32 kilos. En el Barça se va Deulofeu, cedido al Watford, y el Sevilla le ha levantado al Betis al lateral Layún, que llega cedido del Oporto. Un Betis que anoche cerraba la jornada 21 de Liga perdiendo en Vigo 3-2. El Celta está séptimo a 2 puntos de Europa. El Betis se queda a 4.
Hemos comenzado a las 6 de la mañana. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
13.732.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El gobierno de Angela Merkel dice que no hay justificación ética ni científica ante los experimentos que financió el sector del automóvil con monos y humanos para ver los efectos que tenía las emisiones de motores diésel. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
A finales de 2015, poco después de haber estallado el caso del trucaje de motores diésel para ocultar el exceso de emisiones tóxicas, Volkswagen financió experimentos con monos e incluso con humanos tratando de demostrar que el dióxido de nitrógeno no era cancerígeno. La Asociación Europea de Estudios sobre Salud y Medio Ambiente en el Transporte, una entidad financiada por los consorcios automovilísticos Volkswagen, Daimler y BMW, experimentó concretamente con 25 personas que fueron sometidas en un laboratorio de la Clínica Universitaria de Aquisgrán a la inhalación de dióxido de nitrógeno durante varias horas en diferentes concentraciones. El director de esta entidad, Thomas Kraus, ha confirmado que los resultados del estudio tuvieron una relevancia solo limitada debido a que no podían extrapolarse a toda la población, ya que el dióxido de nitrógeno es solamente una parte de la contaminación en el aire. La publicación de estos datos por parte del diario Süddeutsche Zeitung ha levantado una gran ola de críticas en Alemania, empezando por el gobierno de Berlín, y el Consejo de Vigilancia de Volkswagen ha emitido un comunicado distanciándose de los experimentos y reconociendo que nunca debieron llevarse a cabo.
Es una auténtica barbaridad, quédense con este tema porque va a tener proyección en los próximos días, sin duda. ¿Qué dice la legislación europea sobre este tipo de experimentos, Sergio Barbosa?
Pues lo del uso de personas en ensayos clínicos es un clásico de la investigación. Sin embargo, la norma que rige esos ensayos en Europa, conocida como buenas prácticas clínicas, deja muy claro que las pruebas se limitan a los medicamentos. A nadie que respete la ley se le pasaría por la cabeza someter a un grupo de personas a la inhalación de humos. Si alguien se plantease hacer algo así, debería hacerlo a escondidas y de forma claramente ilegal. Eso respecto a las personas. Ya si nos centramos en los monos, la capacidad de experimentar es más amplia. La Directiva Europea número 63 del año 2010 justifica el uso de primates cuando el trabajo esté relacionado con afecciones que puedan poner en peligro la vida de los seres humanos. Aún así, hay límites. A los monos se les podría someter a los humos si estos son parecidos a los de una gran ciudad. Pero los comités de ética tendrían algo que decir si a los animales se les somete a unos niveles de inhalación insoportables. En definitiva, Paloma, ensayos pueden hacerse, pero con límites.
Vamos a acercarnos ya a Barcelona. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha convocado a las 10 de la mañana una reunión de la mesa de la Cámara. 5 horas después, a las 3 de la tarde, debería comenzar el debate de investidura. Y no se sabe muy bien qué puede pasar. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El pleno sigue convocado para las 3 de la tarde, aunque previamente la mesa se reúne esta mañana. Roger Torrent ya ha recibido la notificación del TC y también una petición de amparo de Carles Puigdemont. Tendrá que decidir entre acatar la resolución judicial o bien optar por la vía Forcadell de la desobediencia. Para Esquerra, el candidato sigue siendo Puigdemont. Sergi Sabrià es el portavoz.
El pueblo ha escogido un candidato y no vamos a renunciar. Es imprescindible acabar con el 155, pero también a la vez defender el derecho de todos los diputados.
PSC y PP advierten de que si se mantiene la investidura a distancia pedirán la suspensión del pleno.
Todo indica que Carles Puigdemont no va a acudir a Barcelona. El expresidente catalán permanece en Bruselas y su agenda incluye un acto esta misma tarde. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Aventurarse a decir la agenda de Carles Puigdemont para la jornada de hoy es totalmente temerario. En principio mantiene su acto en Lovaina para las 8 de la tarde. De todas formas, la organización flamenca encargada del evento asegura que todo está abierto, es decir, podría celebrarse más tarde, antes o ni siquiera contar con la presencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña. Lo que parece improbable es que celebre su discurso de investidura en el Parlamento de Flandes, como se ha especulado en los últimos días. De todas formas, también todo queda abierto ante una posible vuelta a Cataluña.
En cualquier caso, las fuerzas de seguridad del Estado mantienen hasta ahora un amplio despliegue en los alrededores del Parlamento catalán. Juan Baño.
Buenos días. La seguridad exterior al Parlamento es competencia de Mossos, pero en las reuniones de coordinaciones de las últimas horas se ha establecido que Policía Nacional dé apoyo en el blindaje del edificio. Interior quiere garantizarse el control de los accesos a la Cámara catalana en estos momentos decisivos. Se ha reforzado policialmente puntos fronterizos, aeropuertos y puertos para evitar cualquier posibilidad de que el huido Puigdemont quiera no solo entrar en España, sino dejar en evidencia los dispositivos de seguridad del Estado, como ocurriera con las urnas del 1 de octubre. Puigdemont ha demostrado no tener sentido del ridículo, advierten fuentes policiales, y podría jugar la carta más insospechada. Por eso el domingo pasado se barajó la hipótesis de que pudiera intentar colarse en un vuelo privado procedente de Bruselas que aterrizó en Ocaña, en Toledo. Dice Interior que se realizó un registro rutinario, pero notas internas de la Guardia Civil dejan constancia de que la posibilidad de que Puigdemont viajara en ese aparato se barajó seriamente.
A partir de hoy se pueden presentar ya las solicitudes para acceder a una de las casi 5.000 plazas de empleo público que ha convocado la Administración General del Estado. Joaquín Birmanos, buenos días.
Buenos días. Son plazas de gestión auxiliares, sobre todo de administrativos. Algo más de la mitad son de promoción interna. Se esperan más de 100.000 solicitudes. Los sindicatos de funcionarios valoran la convocatoria, pero exigen que se ponga ya en marcha la de este año con una tasa de reposición superior al 100%. Avisan que si no, la Administración General del Estado perderá unos 4.000 efectivos activos por jubilaciones, casi tantos como los puestos ofertados ahora. Francisco Iglesias, vicepresidente del CESIF.
En los últimos años ha perdido un número importante de empleados públicos en la Administración General del Estado. Unido al envejecimiento que se produce en la Administración General del Estado, pues no cubre el número de plazas que han salido con la oferta que se ha convocado.
Este sindicato afirma que la Administración General del Estado pierde una media de 100 empleos a la semana.
Se acerquen ustedes al periódico, que se acerquen, o a la página web, que se acerquen, es el gran protagonista. Felipe VI celebra hoy 50 años y lo va a hacer imponiendo el toisón de oro a la princesa de Asturias, este collar que perteneció a don Juan de Borbón. Carmela Bayón, buenos días.
Buenos días. El collar del toisón de oro que va a recibir la princesa de Asturias perteneció a su bisabuelo don Juan de Borbón. Es uno de los 1.200 que existen y que han ido concediendo los reyes de España a lo largo de su historia. Será Felipe VI el encargado de imponerle el lazo con la miniatura del característico vellocino de oro de la prestigiosa orden en el Salón de Columnas del Palacio Real. Asiste la familia real al completo y 80 invitados, representantes de las principales instituciones y tres caballeros de la orden: Javier Solana, Víctor García de la Concha o Enrique Iglesias, la última persona en recibir el toisón con el rey Juan Carlos. La heredera al trono será la primera en recibirlo con Felipe VI, toda una tradición en la que la primogénita de los reyes estará acompañada por otros 20 niños de su edad que han participado en el concurso ¿Qué es un rey para ti?
Nos vamos a acercar ya a Estados Unidos, donde ha dimitido el número 2 del FBI. Los conservadores habían pedido su cabeza por el papel que había tenido en la trama rusa y el cierre del caso de los correos de Hillary Clinton. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Muy criticado por el presidente Trump y los republicanos, el número 2 del FBI, Andrew McCabe, presentaba su dimisión semanas antes de jubilarse. Tanto Trump como los republicanos acusan a McCabe de parcialidad en las investigaciones del FBI sobre los contactos entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones, así como en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. McCabe fue director en funciones del FBI durante un breve periodo de tiempo tras el cese del anterior director, James Comey, por el presidente Trump. McCabe se convirtió también en el blanco de los ataques republicanos porque su esposa, candidata al Senado Estatal de Virginia, recibió donaciones de personas muy próximas a los Clinton. McCabe seguirá en la nómina del FBI hasta su jubilación en el mes de marzo.
La verdad es que me llamó la atención ayer cuando me lo contaron. El pueblo siciliano de Castelvetrano, que es patria del capo huido Matteo Messina Denaro, acumula una deuda de 42 millones de euros porque desde hace 5 años el 65% de los habitantes de este pueblo no paga las tasas municipales, para que se hagan una idea. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
A nadie se le escapa que casualmente este municipio es la ciudad de Messina Denaro, el último de los grandes padrinos, uno de los criminales más buscados del mundo. Un fantasma para las autoridades italianas, que desde la sombra ordena asesinatos y mueve los hilos de gran parte de la economía y la política siciliana. Formado a las órdenes de Totò Riina, se convirtió en uno de los más crueles asesinos de la familia. Participó en el secuestro y asesinato de un niño de 12 años, hijo de un exmafioso arrepentido que estaba colaborando con la justicia. El pequeño fue estrangulado y su cadáver disuelto en un bidón con ácido. Las autoridades italianas sospechan que el actual jefe de Cosa Nostra podría estar escondido cerca de Castelvetrano, protegido por la omertà, la ley del silencio del lugar. Volviéndose invisible hasta para su propia familia, ha conseguido que su rostro sea hoy por hoy un misterio.
Su música es una buena compañía. Hoy cumple 67 años Phil Collins, músico, cantante, productor, actor británico. Es uno de los grandes. Ahora sigue su carrera en solitario después de estar en Genesis y es uno de los pocos músicos que ha logrado vender más de 100 millones de discos.
Thank you.
buscando nuestro particular paraíso, nuestro pequeño paraíso para cada uno. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, el contestador al 91-522-3379. Nuestros fósforos que pueden llamar al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es martes, es 30 de enero del 2018, siguen las precipitaciones en el sur de la península, también en Canarias. El viento fuerte en el estrecho, la mitad norte, va a ser de cielos despejados. Hoy cumple 50 años el rey de España, Felipe de Borbón y Grecia, que lo va a celebrar con una ceremonia muy especial, ¿no? Va a imponer a su hija, la princesa Leonor, el Toisón de Oro, que es la máxima distinción que concede la familia real. Va a ser en una ceremonia en el Palacio Real. El Toisón que ha elegido el rey es el que perteneció a don Juan de Borbón, a su abuelo, bisabuelo de Leonor. Y además va a ser el primer acto institucional en el que la princesa Leonor es la protagonista. Y al acto han sido invitados 20 niños, 13 niñas, 7 niños de entre 11 y 14 años, que han sido elegidos entre los alumnos que han ganado el concurso que es un rey para ti, ¿no? Y además, con motivo del 50 aniversario, la fábrica de moneda de timbre ha presentado dos piezas conmemorativas. Una moneda de 30 euros de coleccionista acuñada en plata y monedas de 2 euros que se van a poner en circulación en febrero. Por cierto, de paso, convendría recordar que el Ayuntamiento de Gerona ha denegado el permiso a la Fundación Princesa de Asturias para que a finales de junio pueda celebrar en el auditorio de la ciudad la entrega de los premios. Esos premios que se dan, Princesa de Gerona, que es otro de los títulos que tiene el heredero de la corona española. Y como siempre con esta gentuza, pues lo hacen escondiéndose, porque como no tienen lo que tienen que tener para decir aquí no se hace ningún, no queremos que vengan los premios Princesa de Gerona, etcétera, etcétera. Pues como son unas cobardonas, lo que han dicho es que van a hacer obras en el edificio, lo cual es una tontería, evidentemente. Están buscando un lugar alternativo. Bueno, ¿hay alguna necesidad de ir a hacer los premios de Gerona a Gerona? Oiga, ¿no se hacen los premios Ondas de Barcelona en Sevilla? Bueno, pues eso mismo podría pensárselo alguno. Hoy Sevilla, hablando de Sevilla, va a homenajear con diversos actos institucionales, ayer se lo contábamos, a Alberto Jiménez Becerril, a su esposa Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA hoy hace 20 años. El ayuntamiento va a guardar este mediodía un minuto de silencio. Por la tarde se va a oficiar en la Catedral de Sevilla una misa y luego habrá un acto de recuerdo en la calle Don Remondo. Hay una placa que recuerda el lugar en el que fueron asesinados, como saben ustedes, por Barrios y Azurmendi, miembros del llamado Comando Sevilla. Estaban sentados en unas escaleras y cuando salieron de un barcito que hay ahí en la esquina con la calle Segovias y enfilaban camino de su casa, Estos dos tíos fueron por la espalda y les pegaron dos tiros. Saben el resto de la historia. Luego se fueron a la casa donde estaba la etarra Pedraza, que les había preparado una gran cena, y aquello, verdad, fue una escena de felicidad, alegría, jolgorio, qué bien, que de Juana Chaos, que estaba en la cárcel en ese momento, envió una carta a los medios de ETA diciendo que nunca había sentido tan feliz por una equinza, una acción como esa, y quería comer langostinos y todo era felicidad y las lágrimas de esos niños eran sus risas, etcétera, etcétera. Indecentemente, de Juana Chaos, inexplicablemente, porque un asesino de esa envergadura esté libre, huyó, hizo una huelga, la famosa huelga de hambre, esa que era mentira, claro, huelga de hambre con jamón de York, haciéndose fotos metiendo el estómago. Fue llevado a un hospital de San Sebastián. Porque, hombre, claro, cuestiones humanitarias. Y luego se marchó con la novia esa que tiene. Y ahora creo que anda por Venezuela, claro, si es que le pega a todo, ¿no? Vendiendo licores en una... O vaya usted a saber dónde está, ¿no? Seguramente abrazado por algunos igual de asesinos que él, que deben andar por allá, por Venezuela, por Cuba, por esos sitios. Bueno, damas y caballeros, hoy es el día de la incertidumbre, hoy es el día en el que a partir de las 10 de la mañana, pues todo el mundo pendiente de los 7 miembros de la mesa del Parlamento catalán que se reúnen para concretar cómo va a ser esa sesión de investidura, en la que el presidente Torrent puede hacer varias cosas: delegar la decisión en el Pleno, dar una patada a seguir e intentar ganar tiempo, desobedecer la ley y tratar de investir a Puigdemont, que sigue en Bruselas al parecer, y que según todas las evidencias, al menos de quienes tienen buena información, va a ser el lugar donde se va a quedar hoy, o bien conseguir que se proponga un candidato alternativo, que será la última de las soluciones, pero se va a tomar, me imagino, cuando ya no haya más remedio, porque nadie se atreve a decirle a Puigdemont que se quite de en medio. Nadie, ninguno de estos. Estos son tan valientes todos, que no se atreven a ser al que le cuelguen el apelativo de traidor. Aquí ya saben ustedes que es el traidor a la causa ilegal, por cierto, del soberanismo catalán, es arriesgarte al linchamiento, ¿no? Ya se han encargado las masas de todas estas masas borregas que controlan los de la Asamblea Nacional Catalana, los de Òmnium y tal y que cual, a repartir caretas de Puigdemont. Y ¿se imaginan que entrara Puigdemont con una careta de Puigdemont puesta? Pues sería fascinante, ¿no? Y por la tarde, pues todo el mundo pendiente, porque la verdad es que hay la incertidumbre, es total, no saben, yo creo que no saben ni ellos siquiera lo que van a hacer, ¿no? Pero las opciones están claras, o el orden o el caos. Hombre, y conociendo a todos estos, la tentación del caos es muy grande, muy grande. Bueno, vamos a ver cómo viene el día. Ahora mismo se lo va a contar Paloma Tortajada, que ha prometido, ha hecho dos cosas este año. Una es dejar de fumar.
Así me está. Así me va.
Le ha cambiado la voz, ¿no? Es más angelical, sí, ahora es un terciopelo, es una garganta de terciopelo por la que resbalan las palabras con una claridad inusitada. Y luego además ha bajado el volumen de sus auriculares, con lo cual...
Desde que escribe sobre mí, claro, y me llaman la sordica de Herrera, he decidido bajarlo todo.
Y ya no se va a quedar sorda, es maravilloso. No. Bueno, perfecto. Pues anda, cuéntanos qué más cosas hay hoy.
Vamos con ello. Protagonista el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, que va a aterrizar en las próximas horas en Madrid tras su expulsión del país caribeño. El diplomático español dice marcharse de Venezuela con la conciencia tranquila, y el europarlamentario del PP ha asegurado que si la situación no cambia pedirá a la Unión Europea que retire a todos sus embajadores de Caracas. Esteban González Pons.
Los violentos lo primero que hacen cuando van a darle una paliza a alguien es cerrar las ventanas para que nadie vea. Maduro, lo primero que hace cuando convoca elecciones es expulsar al embajador de España para que la democracia tampoco vea lo que allí va a pasar.
La Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado un informe sobre las cifras del cáncer en España en 2018. Los expertos aseguran que el 40% de los tumores se pueden evitar con hábitos saludables. El tabaco o el alcohol aumenta las probabilidades de padecer esta enfermedad.
Casi 9 de cada 10 personas no son conscientes de que el tabaco causa no solo cáncer de pulmón, está causando tumores digestivos, cáncer de páncreas, cáncer de colon.
El Gobierno ha convocado más de 4.700 plazas públicas de empleo. Esta convocatoria presenta un 65% más que las que se ofertaron en 2016. Francisco Iglesias es vicepresidente del CSIC y asegura que este aumento no es suficiente.
En los últimos años ha perdido un número importante de empleados públicos en la Administración General del Estado. Unido al envejecimiento que se produce en la Administración General del Estado, pues no cubre el número de plazas que han salido con la oferta que se ha convocado.
Y hoy vamos a conocer los datos del PIB del cuarto trimestre de 2017 que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Los expertos apuntan que la crisis independentista en Cataluña no ha tenido efectos en el crecimiento de la economía española gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y a esta hora, en nuestra página web, ¿de qué están hablando nuestros oyentes? Juan Andrés Robert, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Pues nuestros oyentes y usuarios están celebrando también el 50 cumpleaños del rey Felipe VI. Desde el pasado fin de semana hemos tenido en cope.es un especial sobre los momentos más importantes del monarca, desde su nacimiento hasta las situaciones más complicadas de su reinado. Pueden seguir consultando los contenidos sobre Felipe VI en nuestra página web. Y sigue trayendo, Paloma, mucha cola la situación catalana, pero aún más la situación del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. En las últimas horas, pues, ha publicado una foto en su perfil de Instagram un tanto polémica. Aparece un mensaje reivindicando su candidatura junto a la foto del Paseo Picasso de Barcelona, justo al ladito del Parlamento. Pero las autoridades ya han desmentido por completo
está jugando en España.
Pero vamos, es que sigue el juego del gato y el ratón. Y por último, preocupa y mucho a nuestros usuarios el vídeo que circula en las redes sociales de un grupo de delincuentes menores en Bilbao. Uno de ellos, al final del vídeo, pues empieza a insultar y saca una navaja. Todos los demás le siguen y muestran ante la cámara cuchillos y hasta destornilladores. A raíz de los últimos sucesos, pues los vecinos de...
Y del asesinato de los dos ancianos.
Efectivamente, sí. A raíz de estos sucesos, pues los vecinos de la capital vizcaína están un poco más alerta. Algunos opinan que la ley no es demasiado contundente con los menores que cometen delitos graves a sus anchas. El vídeo, la verdad, es que da bastante miedo.
Pues son algunos de los asuntos que pueden, si se acercan ustedes a la página web de la cadena COPE, pueden ver esta mañana. Y ya está por aquí Carlos Ganga. Madre mía, el cabreo que hay por ahí con el fichaje de Íñigo Martínez. Nos lo vas a contar enseguida. Son las 6:41, las 5:41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
649.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mientras oyes la radio, miles de conductores que tienen el coche impecable tienen la misma duda. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Y ahora además, 20% de regalo en legumbres, arroces, caldos, sopas y cremas.
Bonificaciones canjeables del 1 al 14 de febrero por compras superiores a 15 euros en estos productos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Bueno, Carlos, vamos con dos fichajes. Piqué, que ha renovado por el Barça hasta 2022, y luego ese fichaje polémico
de Íñigo Martínez. Buenos días.
Buenos días. Aún no se ha producido, pero todo parece indicar, como contamos en el parcial de COPE, que sí que se va a dar. Quedan menos de 48 horas para que se cierre el mercado. Se cierra mañana por la noche, mañana a las 12 de la noche, y vamos a ver los movimientos que se producen en España. El más importante, este que decimos, lo contamos en el partidazo de COPE, es un trasvase Real Sociedad-Athletic, entre dos equipos de máxima rivalidad. El equipo de Bilbao, que ha recibido 65 millones por Laporte, va a fichar a Íñigo Martínez, el central de la Real Sociedad. El jugador ya ha dado el sí y va a pagar su cláusula de 32 kilos. Vamos a ver cuándo se produce este pago. En el Barça se va Deulofeu, cedido a Inglaterra, al Watford. Y el Sevilla le ha levantado al Betis al lateral Layún del Oporto. Contó José Manuel Oliva que lo tenía cerrado el Betis, pero que el fin de semana le llamó el Sevilla y le ha convencido para que vaya a Nervión. Un Betis que anoche cerraba la jornada 21 de Liga, perdiendo en Vigo 3-2, ganó el Celta. El equipo de Vigo está séptimo, a 2 puntos de Europa. El Betis se queda a 4. Una operación que no se hizo el pasado verano fue la de Mbappé con el Real Madrid. Ahora el vicepresidente del Mónaco, Vasiliev, da su versión en Radio Montecarlo.
Sí, el Real Madrid y otros clubes estaban interesados en Mbappé, no solo el PSG. Al final respetamos el deseo de Kylian. Por respeto al jugador, a su familia, a la que conozco bastante bien, había que respetar su decisión, aunque no era ideal para nosotros. Sí, sí, en el Real Madrid estaban dispuestos a poner la misma cantidad de dinero.
No llegó Mbappé y no se espera ningún fichaje en el Real Madrid en lo que queda de mercado. Lo próximo en fútbol son las semifinales de la Copa del Rey. Mañana Sevilla-Leganés y el jueves Barça-Valencia. Y en la NBA, esta madrugada, buenas noticias. Doble-doble de Marc Gasol en la victoria de Memphis. 12 puntos y 10 rebotes.
Gracias, Carlos. 6:45, 5:45 en Canarias. Una de las frases que más se lee esta mañana en la prensa es «Felicidades, majestad», porque vienen suplementos prácticamente en todos los periódicos con motivo de los 50 años del rey. Pero también los periódicos, José Antonio Araquistain, están muy pendientes de, cómo no, de la sesión de investidura esta
sí,
tarde.
Sí, esa investidura en el aire. Buenos días, Paloma. El periódico de Cataluña, por ejemplo, en portada dice que Puigdemont aboca a Esquerra a desobedecer. Cuenta el periódico que los secesionistas se inclinan por investir a distancia al líder de Junts per Catalunya, pese a ese veto del Tribunal Constitucional. La idea sería que un diputado de la lista del expresidente leería el discurso en nombre del candidato ausente. Bueno, La Vanguardia también señala hoy en portada que Puigdemont traslada a Esquerra la presión de su investidura. Todo está abierto y, como dices, el rey cumple hoy 50 años. La Vanguardia destaca que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ensalza el papel del rey en la defensa de la ley en este 50 aniversario. La Razón cuenta que el rey va a volver a una Cataluña bloqueada. Acudirá el mes que viene al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. 20 minutos, por ejemplo, reúne a personajes famosos y a otros anónimos a los que llama cosecha del 68. Todos cumplen en este 2018 50 años. ABC y El Mundo dedican suplementos especiales con la vida del rey en este medio siglo. Con la imagen en la portada de ABC se recuerda que Felipe VI lo va a celebrar imponiendo hoy a la princesa Leonor el toisón de oro. Y los diarios hacen balance de estos 3 años y medio de reinado. Destacan sobre todo ese discurso televisado del 3 de octubre que frenó el independentismo catalán.
Tú también eres de la buena cosecha del 68.
Yo también soy del 68, efectivamente. Bueno, más cosas también esta mañana. Los trabajadores van a tener la última palabra. Hablamos de Opel en Zaragoza. Titula El Economista, preacuerdo en Opel para congelar solo un año los salarios y salvar así la planta. Los trabajadores de la planta zaragozana de Figueruelas decidirán hoy en referéndum. ABC destaca que los términos del acuerdo garantizan mantener la planta zaragozana a pleno rendimiento durante los próximos 5 años. Y dice El País que tanto el gobierno de Rajoy como el de Aragón están siguiendo minuto a minuto esta negociación. Y ese experimento escandaloso, también relacionado con la industria del automóvil. En portada del periódico de Cataluña leemos: la industria del motor usa cobayas humanas en Alemania, investigadas Volkswagen, Daimler y BMW por ensayar con personas sobre la toxicidad de las emisiones. Detalla Expansión que 25 jóvenes y una decena de monos fueron sometidos a inhalaciones tóxicas. Y Europa, que está preparada para una guerra comercial con Estados Unidos, se destaca hoy en las páginas de internacional de los periódicos. Lo destaca, por ejemplo, El País. La Unión Europea advierte a Trump del peligro de una guerra comercial. Europa reaccionará si Estados Unidos aplica políticas proteccionistas. ABC destaca que la Unión Europea se va a mostrar firme, pero recuerda que las aceitunas sevillanas han sido la primera víctima con la investigación que tiene abierto Estados Unidos sobre las ayudas públicas a las aceitunas de mesa españolas.
Pues todas estas noticias que les acaba de comentar José Antonio Araquistain, en todas estas portadas, las pueden consultar ya en este momento en nuestro Twitter @herreraencope.
Señor Puigdemont no tenía ni tiene ninguna posibilidad.
Que soc conscient de la situació personal i judicial de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat.
Pero que se le vaya quitando de la cabeza la idea de volver a ser presidente.
What is happening in Catalonia is a decisive for the future of Europe as Brexit.
Sigue el minuto a minuto de la investidura del presidente de la Generalitat en la tarde de COPE con Ángel Expósito. Este martes de 3 a 7. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Queremos que empieces el año 2018 viviendo una experiencia inolvidable en el Delevel o Royal Service de Meliá. Escápate con Viajes El Corte Inglés a un hotel Meliá en destinos únicos y sorprendentes como Jamaica, Tanzania o Bali y disfruta de auténticos resorts de lujo ahorrando hasta 300 euros. Solo abre tus ojos, tu corazón y tu mente y regálate una experiencia única en hoteles Meliá. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Yo es que me levanto cansadísima.
Levántate con Revital. Tomando un vial de Revital por la mañana, afrontas el día con energía inmediata. Revital te revitaliza porque Revital funciona.
A las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis y opinión, hoy con Inocencio Arias, con Jorge Bustos y con Carmelo Encinas. Ahora lo que vamos a escuchar es la reflexión de la mañana de Juan Pablo Colmenarejo.
El espectáculo Puigdemont continúa. Es un gota a gota que va horadando la moral y la ley. Bien es cierto que para lo uno como para lo otro hay reparaciones urgentes. La política como show es un signo de nuestro tiempo, en el que el cómo lo hagas, importa mucho más que el qué, que da lo mismo. Puigdemont tensa la cuerda, aunque sabe que si aparece va para la cárcel, durante el tiempo que el juez del Supremo decida, hasta que haya una sentencia con más cárcel. Ya veremos. Si Puigdemont no es el presidente y no hay otro candidato, habrá otras elecciones. Y no parece que al independentismo le interese. Puigdemont es un problema para el independentismo. Los demás lo tenemos resuelto con el 155.
Y no ha habido sorpresas. Amaya y Alfred van a estar en Eurovisión, que este año se celebra en Lisboa. Lo decidió anoche la audiencia de Operación Triunfo. Es de lo que se está hablando esta mañana, que votó el tema Tu Canción, compuesto por Raúl Gómez y que cantó esta pareja de enamorados, Javier Escartín.
Amaya y Alfred serán los representantes de España en el próximo Festival de Eurovisión. Los dos concursantes de Operación Triunfo fueron los elegidos por el público en la gala que Televisión Española emitió anoche para elegir a nuestro candidato entre los 5 finalistas del famoso programa musical. Los dos interpretaron la deliciosa balada Tu Canción, que fue la opción más votada por el público en una final muy tensa, ya que otras dos candidaturas también presentaron muchas opciones. Fue el caso de Arde, interpretada en solitario por Aitana, y Lo Malo, un tema reggaetón de Aitana también y Ana Guerra, que deleitó al público y que también se postulaba como una de las grandes favoritas de la noche. La pareja ahora tendrá que lidiar con el reto de conseguir que España vuelva a la senda del triunfo en Eurovisión, 50 años después de los triunfos de Massiel y Salomé.
¿Y cómo suena la canción que España lleva a Eurovisión, Amaya y Alfred? Suena así.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Ya no puedo
inventarlo.
Siento
Esta es tu canción, una pareja con mucha magia, se les ve con muchísima magia en el escenario, Amaya y Alfred, quizá porque hay algo muy importante entre ellos, la magia del amor. Desde luego suena muy bien, cantan muy bien los dos y lo que les digo, hay una magia especial en esa mirada, en esa interpretación en el escenario. En fin, que así empezamos la mañana con una sonrisa, desde luego que sí. Y nos acercamos a las noticias en 4 minutos, la actualidad de este martes 30 de enero con Carlos Herrera. Tu canción.